Mis hermanos, bienvenidos a este servicio de ministración de las 5:30 de la mañana. Felicidades, porque a pesar de la lluvia aquí está. Qué lindo, gloria a Dios. Vamos entonces a abrir la palabra al Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a enfocarnos en una bienaventuranza. Mateo capítulo 5. Versículo 1 dice así, Mateo 5:1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Vamos a leer todos el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En la Biblia encontramos muchos casos de hombres y mujeres que encontraron en las lágrimas un refugio muy importante. Y uno de ellos es Job. Todos sabemos las dificultades que este hombre de Dios pasó. En un día pierde toda su economía, toda su hacienda. Otro día pierde a sus 10 hijos. A sus 10 hijos. Piense por un momento que todos sus hijos mueren en un solo día. También tuvo que enterrar a todos sus hijos. En otra oportunidad pierde su salud. Estaba completamente quebrado económicamente. No tenía sus hijos. Ahora pierde su salud y para encontrar un poco de alivio, dice la Biblia que se sentaba en ceniza, pero también pierde la ayuda idónea, aunque físicamente estaba ahí, pero espiritual y moralmente no lo estaba. Ustedes recordarán las palabras que ella le dijo al ver a su esposo en esa condición, maldice a Dios y muérete. Cuando la mujer estaba ahí para poder ayudar, ya que la Biblia dice, ay del solo que cuando cayere no haya segundo que lo levante. Pero esa mujer no estaba ahí para levantarlo, sino para hundirlo más. Pero en esa condición, y aún con lo único que le esperaba humanamente hablando, era tener a sus amigos para que ellos le consolaran. Pero igual, aquellas amistades que a lo mejor muchas veces Job invitó a su casa a comer, compartieron algunos temas muy importantes. Sin embargo, en los momentos de dificultad, ellos se volvieron en contra de Job, para acusarle, para hacerle sentir culpable y que por alguna razón lo que le estaba pasando es porque él había pecado contra Dios. Y entonces eso le aumentaba su dolor. Y por eso la Biblia nos habla en este libro de Job, en el capítulo 16, versículo 16, encontramos aquí algo muy interesante que acontece en la vida de él y tiene que ver con la bienaventuranza que Jesús nos da en el versículo 4, cuando dice, bienaventurados los que lloran. En el capítulo 16, versículo 16, dice, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Dice que él estaba, sus párpados, su rostro estaba inflamado de llorar. Estamos hablando de un hombre íntegro, de un hombre que había estado en comunión con Dios y había tenido estas situaciones tan complicadas. Y aún él estaba pensando en el futuro, estaba pensando en derramar sus lágrimas delante del Señor. Esto nos lleva entonces a ver, hermanos, al hacer un breve análisis sobre esta bienaventuranza, y ese es el tema del mensaje de esta hora. Bienaventurados los que lloran. Veamos en primer lugar el valor físico y también psicológico de las lágrimas. Se habla mucho acerca de la risa. El hecho de reír se ha considerado siempre como un acto positivo, pero dentro de las muchas culturas a lo largo de la historia y hoy en día en toda la tierra, llorar también ha sido estimado desde un punto de vista negativo y traumático. Entonces el llorar se ve como algo que no debe de ser parte de nuestra vida. Sin embargo, cuando se habla sobre los beneficios, por ejemplo, de la risa, aumenta, por ejemplo, la circulación sanguínea, estimula el cuerpo y mejora nuestra salud. Otra cosa interesante de la risa es que elimina el estrés y las tensiones, eleva la autoestima, aumenta la inteligencia, y oiga bien esto, y esto a algunos les va a gustar mucho, y retrasa el envejecimiento. Bueno, a lo mejor nos aumenta porque cuando uno se ríe demasiado, se arruga más también. Pero bueno, eso es lo que son algunas de las investigaciones que se han hecho en cuanto a los beneficios de la risa. Sin embargo, se habla muy poco acerca de los beneficios de llorar. Pero encontramos algunos estudios interesantes que nos hablan acerca del beneficio del lloro. Por ejemplo, elimina los excesos de adrenalina y noradrenalina, que son esos neurotransmisores que generan, por ejemplo, en un momento dado, en un momento de estrés y se elevan demasiado, pues el llanto evacúa los excesos de estos neurotransmisores, que no son, es decir, cuando se mantiene en un punto de equilibrio, pues por supuesto, esto Dios lo ha creado y son de gran bendición. Pero también se dice, y hay otros estudios que dicen que el llorar alivia las tensiones, elimina las tristezas y permite que una persona se conozca mejor a sí misma y se relacione de una forma más honesta con los demás. Llorar no solo viabiliza el desahogo y la distensión de las emociones, sino que permite a una persona ver con claridad, pues las penas obstruyen el intelecto. Esto lo dijo el doctor William Frey del Medical Center de la ciudad de Minnesota, en Estados Unidos. Entonces vemos que dentro de el lloro realmente también hay enormes beneficios. Y si la ciencia está descubriendo los beneficios, entonces las palabras de Jesús tienen más, hermanos, bueno, siempre han tenido el peso que tiene. Lo que sucede es que la ciencia va investigando y se va dando cuenta que Dios siempre ha tenido la razón. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque también trae beneficios físicos, emocionales, por ejemplo, también el llorar previene enfermedades y elimina hasta las toxinas. Esto lo dijo una psicóloga, Sara Pérez, dice ella, menor el número de mujeres que sufren de úlceras y ataques cardíacos, los hombres, como desde pequeños se les advierte que los machos no deben de llorar, ¿ha habido eso alguna vez? Se tragan sus emociones para no poner entredicho su masculinidad. Por eso aumenta su carga de estrés y eso afecta de manera sensible su salud. Por algo también las mujeres viven más que los hombres. Entonces, por eso que encontramos más viudas que viudos. ¿Se ha dado cuenta en la iglesia? Bien. Entonces el poder llorar también trae su beneficio en esta área. Y también, hermanos, se han hecho otros estudios en cuanto a la persona que cuando ya no llora, algunas veces está reflejando que la persona ha caído en una depresión. Interesante un estudio que se hizo en los Estados Unidos, donde realmente hubieron algunos indicadores interesantes cuando se dice que las personas depresivas no lloran más. Fíjense bien, las personas depresivas no lloran más, incluso lloran menos que las personas que no están aquejadas por esta patología. Esto lo dijo el psiquiatra Cristian Prado, y también de la Universidad también de Chile, en el área de neurología. Él dice que los resultados señalan que un porcentaje de los deprimidos están planos. O sea, él lo explica de esta manera: pues una parte de la estructura del cerebro se apaga funcionalmente y ocasiona que una persona muestre indiferencia ante el dolor, se aísle y todo le dé lo mismo. O sea, cuando una persona ya cae en un estado depresivo y ya no le importa nada, pues ya no llora, es insensible. Eso es lo que está demostrando algunas investigaciones. Así que alguien dijo esta frase y me gustó mucho, y es que no dejes para mañana las lágrimas que puedes derramar hoy. Hay muchas lágrimas que nosotros las hemos tragado. Entonces, debemos nosotros de entender, entonces, a la luz de la palabra, la importancia de esta bienaventuranza. Bienaventurado, dice el Señor, los que lloran, pues ellos recibirán consolación. Entonces, las lágrimas que cuentan para Dios, las lágrimas tienen un mensaje muy, pero muy importante, un lenguaje no verbal, pero sí corporal. Pero ese lenguaje hablan de sensibilidad y no de dureza de corazón. Una de las cosas que debe de preocuparnos es la dureza, así como las arterias se llegan a endurecer en un momento dado, eso es motivo de preocupación porque una persona puede fallecer por los altos niveles de presión o por cualquier otro problema. Sin embargo, cuando alguien llora es porque su corazón, su ánimo, su alma está sensible. Las lágrimas expresan sensibilidad, pero hablan también, hermano, de un lenguaje del corazón. Cuando ya no se puede expresar con palabras, lo hace con lágrimas. Las lágrimas hablan que las personas, que las palabras no pueden expresar. O sea, las lágrimas dicen más muchas veces que las mismas palabras. Además de eso, las lágrimas hablan de la deposición de la soberbia y de la sinceridad. Cuando una persona está llorando, especialmente cuando reconoce su necesidad espiritual, está renunciando a la soberbia, pero está realmente siendo sincero, y eso es lo que Dios desea. Las lágrimas hablan del reconocimiento de sus limitaciones, está hablando de humildad. Por eso cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque es una persona que ha entendido sus limitaciones. Tristemente hay muchas personas que no lloran porque creen que tienen mucha capacidad, y la dureza, el orgullo sobre todo, los está engañando. Entonces muchas veces las lágrimas expresan humildad, pero también hablan de la aceptación y dependencia de la paternidad de Dios. La persona cuando está llorando delante de Dios, está reconociendo también su aceptación como hijo de Dios y está reconociendo la paternidad y el cuidado de Dios. Pero también existen algunas lágrimas, hermanos, que no son tomadas en cuenta por Dios. Recordemos el caso de Samuel. Samuel estaba llorando porque el rey Saúl había sido desechado por Dios. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para ser rey de Israel? Hay lágrimas que Dios no quiere que nosotros derramemos. Son cosas que realmente, cuando las cosas que Dios ha desechado, si alguien está llorando, por ejemplo, por un amor prohibido, por un negocio prohibido, está llorando porque su ego está sufriendo, esas lágrimas realmente no cuentan para Dios. Entonces hay lágrimas que realmente solamente expresan egoísmo, en algunos casos expresan hasta cólera, enojo, hay personas que lloran, pero de enojo. Entonces esas cosas no cuentan para Dios, como el caso del profeta Samuel. Estamos hablando de un profeta de Dios. Así que, hermanos, hay que hacer una diferencia entre las lágrimas que tienen bendición y las que no tienen. Las cosas, nosotros no tenemos que andar llorando por cosas que Dios ha dicho que no son buenas. Si es un negocio, si alguien llora, por ejemplo, por un negocio que no era la voluntad de Dios, deje de llorar por eso. Deje de llorar. Si alguien está llorando porque un amigo o una amiga no le hizo caso o le dio la espalda, pues deje de llorar, pero el mejor amigo tiene usted en Jesús. Ahora bien, ¿cuáles son las lágrimas que son recompensadas por Dios y que traen esa consolación? Que hacen que se vuelva la bienaventuranza a favor de esa persona. Por lo menos quiero mencionarle 6 clases de lágrimas que son recompensadas por Dios. La primera de ellas es cuando lloramos por una necesidad legítima. Y este fue el caso de una mujer llamada Ana, que encontramos en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel. Ella era estéril, pero ella en un momento vino delante de Dios a pedirle a Dios que le diera un hijo. En el primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, oiga esto, abundantemente. O sea que esas lágrimas y venían primer minuto, segundo minuto, cinco minutos, 10 minutos, 20 minutos. Ella estaba llorando y llorando delante de Dios por una necesidad legítima, y el caso es que ella quería tener un hijo. Y efectivamente ustedes saben la historia, que Dios le respondió. Y esta mujer hizo una promesa delante del Señor y le dice, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba haciendo esta petición, pero estaba haciendo una petición, fíjense bien, no egoísta. ¿Por qué razón Ana tenía esa necesidad tan grande? ¿Por qué le dice, si me das un hijo varón y no pasará navaja sobre su cabeza? ¿Por qué? Porque ella había visto una necesidad, no solamente de ella como madre, sino una necesidad de carácter espiritual en la nación de Israel. Y entonces lo que le estaba pidiendo era un hijo para consagrarlo, porque en aquel entonces las personas nazareas, es decir, que estaban consagradas al servicio de Dios, ocupaban el cabello largo. O sea, le está diciendo que no va a pasar navaja, es decir, yo lo voy a dedicar a ti. ¿Quién fue ese niño? El gran profeta Samuel. Entonces, vemos aquí que cuando alguien tiene una necesidad legítima y que está desprovista esa necesidad de egoísmo, sino que lo hace primero pensando en la bendición espiritual que pueda traer esa petición, pero a la vez también la necesidad de poder tener lo que Dios le ha prometido, por supuesto Dios ha de responder. Así que esa es la primera clase de lágrimas que Dios bendice. En segundo lugar, cuando se llora por arrepentimiento. La Biblia nos dice con mucha claridad que el arrepentimiento es algo que viene de Dios y es algo maravilloso. Por eso la Escritura nos dice, en el caso de Pedro, dice que cuando Pedro fracasó, cayó en pecado porque negó al Señor, es más, la Biblia expresa que Pedro profirió palabras. La verdad que gracias a Dios que no dejó escrito el Espíritu Santo cuáles fueron las palabras que dijo contra Jesús, pero han de haber sido cosas no muy buenas. Ahora, pero Pedro, después que el gallo cantó, vea lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 26, en el versículo 75, encontramos aquí estas lágrimas y dice la palabra: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esas lágrimas de arrepentimiento por haber ofendido a Dios, hermano, esas son lágrimas realmente que traen bendición. De hecho, el Señor lo habla a través de uno de los profetas, estoy hablando del profeta Joel. En el capítulo 2, versículo 12, dice la Escritura: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces hay lágrimas. Ahora, ¿cómo lo recibiría usted, estimada esposa, que su esposo venga y le dice, bueno, él le ha ofendido, no quiero mencionar pecados, pero le ha ofendido gravemente, pero viene con tanta frescura, como una lechuga recién cortada, como un rábano que lo acaban de arrancar? Entonces le dice, pero hasta con una sonrisa, ¿me perdonas? Cuando usted ve a alguien, usted dice, esta persona es cínica, ¿cómo es posible que pueda venir tan tranquilo a pedir perdón? No, cuando hay verdadero arrepentimiento, hay lágrimas, hermano. Hay dolor. Entonces esas lágrimas que derramó Pedro, dice que lloró amargamente. Prácticamente, hermanos, eso yo le llamo el dolor de parto del alma. Cuando una persona siente ese dolor, eso es porque está expresando su aborrecimiento hacia el pecado, pero está sintiendo dolor por haber ofendido a Dios. Por eso la Escritura, cuando nos habla acerca de este del verdadero arrepentimiento, es algo que nosotros debemos de procurar en nuestra vida espiritual, porque eso sí trae respuesta. Pero si alguien le pide perdón a Dios, por ejemplo, por alguna ofensa, pero no existe lágrimas, no existe dolor en su corazón, lo mejor hay que revisar si realmente hay sinceridad en nuestra vida. Por eso que algunos pecados se quedan retenidos, ahí están todavía, no han sido limpiados, no ha sido remitido el pecado, porque no ha habido verdaderas lágrimas de arrepentimiento. En tercer lugar, las otras lágrimas que son recompensadas por el Señor son las lágrimas de gratitud, porque se derraman lágrimas de agradecimiento. Y ese fue el caso de una mujer a quien el Señor había sanado, había restaurado, la había liberado. Y hay un caso aquí en la palabra, cuando un hombre fariseo invita a Jesús a comer a su casa, pero que este fariseo no le lavó los pies, ya que en la costumbre de aquel entonces, como parte de la bienvenida a un hogar, era lavarle los pies. Pero los pies de Jesús estaban sucios. No había tenido esa deferencia este fariseo. Pero viene una mujer que no la habían invitado, y dice en la Escritura, allá en Lucas, en el capítulo 7, versículo 38, encontramos este caso de esta mujer que, al ver que no le habían lavado los pies a Jesús, ella se acerca por detrás y dice, versículo 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué esta mujer lloraba? Porque esta mujer estaba agradecida, porque Jesús había sacado de ella 7 demonios. Jesús le había dado identidad, Jesús le había dado la vida eterna, le había dado el amor que no había recibido. Entonces esta mujer estaba tan agradecida que no solamente derramó lágrimas, sino un perfume que se ocupaba en aquel entonces, el perfume que ella derramó, la mitad de ese perfume lo iba a ocupar ella el día de su boda y la otra mitad del perfume el día de su sepultura. Pero ella, cuando vio realmente que en Cristo estaba cumplido su felicidad en el presente y en el futuro, derrama lágrimas y derrama el perfume también. Porque una persona que está agradecida derrama lágrimas. Entonces, algo que nosotros deberíamos de procurar es decirle: Señor, ayúdame a derramar lágrimas de gratitud delante de tu presencia. Dígame, hermanos, si no es motivo de gratitud que no vamos a condenación porque estamos en Cristo el Señor. Esto debería de derramar, hermanos, lágrimas en nuestra vida para delante de Dios como una ofrenda de gratitud. Otra de las lágrimas que son recompensadas por el Señor es cuando hay lágrimas por el servicio al Señor y el servicio al pueblo de Dios. Se derraman lágrimas sirviendo. Por eso la Escritura nos dice allá en el Salmo, Salmo 126, encontramos aquí uno de los salmos, hermanos, que nos habla de la experiencia de aquel que sirve al Señor. En el Salmo 126, 5, dice la palabra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Muchas de esas lágrimas es porque la gente no comprende lo que usted está haciendo. Usted está haciéndole bien, pero la persona no entiende. Es más, algunas veces se vuelven esas personas antagónicas contra usted, se vuelven personas aún hasta enemigas y le hacen daño. Usted dice: pero yo estoy sembrando en esa persona, pero esta persona no entiende. Y el apóstol Pablo vivió esa experiencia. Por eso que en este mismo sentido, cuando Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, relata realmente lo que él había experimentado en esa etapa de siembra, de estar sembrando por todas partes la palabra del Señor, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 19, dice así la palabra de Dios: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, el estar sirviendo, yo no sé si esto le ha pasado a usted, que al estar sirviendo a una persona, sirviendo a su familia, sirviendo a los demás, queriendo hacer algo bueno, usted derramó lágrimas porque no le entendieron. Al contrario, le despreciaron. Pero eso es motivo de ¿qué? De poder decir: Señor, gracias, porque a esto me has mandado. Si usted sirviendo derrama lágrimas, quiero decirle que esas lágrimas tienen bendición por parte del Señor, porque es parte de lo que significa el servicio al Señor. Ahora, otras lágrimas es cuando se comparte el dolor con otra persona. Y ese fue el caso del Señor Jesucristo, cuando llega donde está Marta y María, están llorando. Y es justo llorar. De hecho, hermanos, el no llorar es un atentado contra nuestras emociones, nuestra salud. Porque una persona que no llora cuando, por ejemplo, un ser querido ha fallecido, eso no es normal. Debería de llorar. Y por eso que en los tiempos bíblicos, especialmente las personas que tenían ciertos recursos económicos, contrataban, fíjense bien, a personas que fueran a llorar. Porque al ver llorar a otra persona, entonces ellos podían, el que no podía expresar sus lágrimas, su dolor, lo empezaba a hacer. Entonces, cuando Jesús llega, Jesús tuvo dolor, no por la muerte de Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar. Él lloró porque había dolor en el corazón de Marta y de María. Por eso la Biblia también nos dice en Romanos 12:15, llorad con los que lloran, reír con los que ríen. Entonces, cuando una persona empieza a llorar, es decir, a sentir empatía, y esto le derrama lágrimas, esto es bueno. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque está hablando de esa conexión también que se hace con aquella persona. Eso estrecha los lazos familiares, estrecha los lazos de amistad, estrecha los lazos con los compañeros, con los que servimos al Señor. Pero también, hermanos, la otra de las lágrimas es cuando lloramos por la dureza del corazón de otras personas. Y Jesús, cuando vio la ciudad de Jerusalén, dice, y lloró por la ciudad. ¿Por qué lloró por la ciudad de Jerusalén? Porque era una ciudad que había rechazado el mensaje. Entonces, cuando vemos la dureza, por ejemplo, de nuestro país, vemos la dureza de las personas, eso debería ser motivo de derramar lágrimas. Y podemos hablar de otros casos más, pero cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. ¿Por qué van a recibir consolación? Porque en el momento de estar en la presencia de Dios llorando, vamos a tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Vamos a tener respuesta de Dios. Porque vamos a sentir de su presencia, y a la vez vamos a recibir el ánimo de Dios para seguir adelante. Entonces, cuando Jesús dice aquí, bienaventurados los que lloran, ¿Por qué es bienaventurado? Porque reconoce y se duele por haber pecado contra Dios cuando ese ha sido el caso. Es por eso una persona es bienaventurada cuando llora por haber pecado. También porque expresa no permanecer en un estado pecaminoso. Cuando la persona llora por haber pecado, es porque no está contento con el estado pecaminoso. Hay de aquella persona que no llora estando en una condición pecaminosa, porque eso significa que le gusta esa situación. Ahora también, ¿por qué es bienaventurado? Porque expresa ser la persona diferente. Además, porque le duele haber ofendido a Dios y al prójimo, y porque es un clamor sincero de pedir ayuda a Dios, y porque no se ha endurecido el corazón. Y podemos seguir hablando de otras razones. ¿Por qué es bienaventurado? Porque el corazón no está duro. Si las arterias no están endurecidas, eso es algo maravilloso. Pero una persona, cuando se le ha diagnosticado endurecimiento de las arterias, es sumamente peligroso. Entonces, cuando se ha endurecido, cuando ya no hay lágrimas, Entonces eso debe ser motivo de preocupación y pedirle a Dios que haga un milagro de ablandamiento. Cuando Jesús dijo bienaventurado, es decir, la palabra bienaventuranza significa afortunado, dichoso, feliz, bendito. Entonces una persona que llora es afortunada porque ¿qué es lo que va a recibir? Consolación. Y la palabra consolación podemos prácticamente declararla su significado en respuesta. Respuesta por parte de Dios. Ana recibió respuesta. Marta y María recibieron respuesta. El caso de aquella mujer, de aquella viuda de Naín que lloraba por su hijo, recibió respuesta. Entonces, si nosotros podemos expresar nuestra necesidad, nuestro dolor delante de Dios, entonces debe de saber que Dios ha de bendecir. Pues Jesús le dijo a Pedro: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y efectivamente, Pedro, después que derramó sus lágrimas, fue una persona firme en los caminos del Señor. Ahora, por eso que en el Salmo, y con esto termino, en el Salmo 30, en el versículo 5, encontramos aquí una declaración muy importante. Porque un momento será la ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Toma esta promesa, hermano. Puede decir, sí, va a haber lágrimas, pero son buenas. Pero después las lágrimas se transformarán en alegría. Precioso Señor, venimos delante de ti en esta hora. Señor, abrimos nuestro corazón. Señor, pedimos que seas tú haciendo algo especial. Tú conoces, Padre Santo, aquel dolor y algunas veces no expresado. Y hemos retenido las lágrimas, pero tú quieres, Señor, que expresemos el dolor, la necesidad, la angustia, los temores, que lo podamos hacer con lágrimas. Gracias, Señor, porque tú has dejado este mecanismo de descompresión para que no nos enfermemos, para que tengamos mejor salud, para, no solamente emocional, sino también espiritual. Sobre todo las lágrimas que se derraman por haberte ofendido, Señor. Eso es sumamente beneficioso porque eso expresa verdadero arrepentimiento, ya que tu palabra nos dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Señor, gracias, porque cuando hay tristeza por haber pecado, cuando hay lágrimas por haber pecado, expresa la necesidad de poder realmente ser restaurado. Expresa la necesidad de cortar el cordón umbilical con el pecado y poderse acercar a ti. Señor, gracias, porque cuando hay dolor, cuando hay lágrimas, por buscar una respuesta a favor de aquellos corazones endurecidos, como cuando tú lloraste sobre la ciudad de Jerusalén, y tú dijiste: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Señor, gracias porque esas lágrimas tuvieron respuesta, son un abono para una gran bendición. Señor, te pido para alabanza preciosa de tu nombre, que aquellos, Señor, que han venido con dolor en esta hora, reciban consolación, reciban consolación. Gracias, Padre Santo. Mientras usted está orando ahí, si usted siente en su corazón pasar acá al frente, porque hay dolor por A o B razón, y usted dice: yo esto ya no lo soporto, hay una situación, hermano, por eso estamos acá, en este servicio de ministración, para poder llorar los unos por los otros, llorar juntamente con ustedes, orar por uno, los unos por los otros, sobrellevar las cargas. Así que si usted es esa persona que tiene una situación muy difícil, quiero pedir a todos que se pongan en pie, por favor. Pero aquellas personas que están pasando esos momentos complicados, usted sabe cuál es, véngase, por favor, no detenga sus lágrimas, póngalas delante del Señor. Derrame sus lágrimas, sea hombre, mujer, especialmente los hombres. Olvidémonos ya de esas ideas que lo único que han hecho es dañarnos. Nosotros los hombres también lloramos y debemos de llorar. Padre mío, mira, Señor, estos casos, Señor, los ponemos delante de ti. Padre, gracias, Padre, porque tú eres el Dios de toda consolación. Padre mío, sé tú trayendo, mi Dios, respuesta a estas almas. Señor, solamente tú puedes identificarte a plenitud con la prueba, la dificultad que cada uno está pasando. Señor Jesús, sé tú trayendo respuesta. Ministra de una forma especial, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nada hay imposible para ti, para gloria y honra preciosa de tu nombre. En el nombre de Jesús, sé tú, Señor, trayendo victoria. Gracias, Señor Jesús, porque podemos derramar delante de ti nuestro corazón. Podemos expresar nuestro dolor delante de ti. Aunque ya no hay palabras, se han terminado las palabras, pero las lágrimas expresan mejor que nuestras palabras, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, ahora mismo ponemos en tus manos, Señor, estas necesidades, estas dificultades, en el nombre de Jesús. Dios del cielo, sé tú trayendo respuesta. Tú sabes cuál es la necesidad, sea espiritual, anímica, física, matrimonial, o de salud, como sea, Padre, pero en este momento, en el precioso, glorioso nombre de Jesús, sé tú, mi Dios, haciendo este milagro. Gracias, Padre, porque no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor. Dios mío, que mi hermana reciba ahora esa consolación. Reciba esa respuesta. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios mío, muchas veces nos sentimos solos, abandonados, pero no es cierto, tú estás con nosotros, Señor. Y en este momento, Señor, ponemos en tus manos nuestras necesidades. Por lo tanto, Señor, tu palabra nos dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, creyendo, lo recibiremos. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de gloria, trae respuesta. En el nombre de Jesús, ministra, Padre mío. Ahora mismo, Señor, arranca, Señor, todo dolor, Padre. Lo ponemos a tus pies, Señor. Gracias, Señor. Mira aquellas madres, aquellos padres, Señor, que están llorando por sus hijos, por una necesidad en sus hijos, sus hijas. Padre, para alabanza de tu nombre, pedimos ahora mismo, Señor, un toque maravilloso. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Dios del cielo, mira aquellas madres, aquellos padres que están llorando en casa, por distintas situaciones, aquellos hijos también que lloran, aquellos niños que lloran, Padre, en el nombre de Jesús, que reciban, Señor, esa paz, que reciban ahora, Padre Santo. Tú sabes, Señor, la necesidad que hay en cada uno de mis hermanos, pero en este día, Señor, que puedan ellos también expresarse de esa manera, y durante, Señor, el día, durante la semana, Padre, que ellos puedan desahogarse en lágrimas delante de tu presencia. Ahí en la oficina, Señor, que tomen tiempo para llorar delante de ti. Que tomen tiempo para expresar su dolor delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque hay bendición, hay victoria. En el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo. Oh, Cordero de Dios, arranca, Señor. Arranca ahora mismo, Padre, aquellas cosas que han estado endureciendo el alma. Padre mío, trae lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de gratitud, Señor. Que podamos, Señor, delante de ti, Señor, tener esas lágrimas de gozo, Padre. Gracias, Padre Santo. Sé tú haciendo esta obra preciosa. Sensibiliza nuestra alma, Señor. Sensibiliza nuestro corazón. No queremos que se endurezca nuestra alma, nuestras emociones. Perdónanos, Señor, por reprimir muchas veces, Señor, ese dolor. Mira, Señor, aquellos casos, Señor, aquellos hombres que fueron, cuando eran niños, Señor, fueron abandonados por sus padres, Señor, por su madre, fueron maltratados. Aquellas niñas también, ahora ellas son mujeres, son madres también. Sin embargo, muchas de esas cosas nunca las expresaron con lágrimas delante de ti. Lo que han querido es como darle vuelta a la página de su historia, pero ahí está el dolor y no lo han expresado. José un día tuvo que llorar a gritos, dice tu palabra, hasta que Faraón le escuchó en su palacio y preguntó: ¿quién es el que llora? Padre mío, permite que en este día, Señor, en un momento dado, durante el día, mi hermana y mi hermano, Señor, se encierre en su habitación o en un lugar donde él considere o ella considere conveniente para llorar delante de ti, Padre Santo. Y que también podamos nosotros expresarnos en gratitud, Señor, por las cosas lindas que tú has hecho. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias porque podemos, somos, Señor, un equipo, somos un cuerpo, somos parte los unos de los otros. Y ponemos delante de ti, Señor, esas cargas para que seas tú, Señor, haciendo maravillas. Bendice, Señor, de una forma especial a cada uno. Glorifícate, buen pastor. Desde ahora y para siempre, te alabamos, te bendecimos, Señor. En el bello nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar.